Estamos ya con Alejandro Trejo, actor, bueno, ampliamente conocido por sus papeles en el cine, en el teatro, en la televisión. Y ahora vamos a conversar de las cosas que está haciendo ahora, pero una de esas cosas es la obra Llegar.
Llegar,
exactamente. Alejandro, bienvenido aquí a Aire Fresco.
Muchas gracias por la invitación. Oye, los espacios para promocionar el teatro independiente son escasos en este país, así
esta es una obra que se está presentando ya desde hace algunas semanas.
Sí, sí. En el GAM.
En el GAM.
En un espacio nuevo del GAM, ¿eh? Esto es lo interesante, porque son tantas la gente que quiere participar ahí en el GAM, excelente espacio, muchos de los auditores lo deben conocer, y se está aprovechando la biblioteca. La biblioteca que en el día funciona como tal, y después a las 7 de la tarde se cierra. Eso, y se dieron cuenta que era un espacio amplio, súper bueno, interesante de poder explotar. Y ya se probó con una obra antes de la Compañía de Teatro de Chile, si no me equivoco, el año pasado. Y ahora con la obra Llegar, que esta viene a ser como la segunda parte, la cara B de una obra que la compañía País Triste, es el título, el nombre de la compañía, que está dirigida por Ronald Hein, que es el director, dramaturgo y a veces actor, cuando hay que reemplazar a alguien en la obra. Él hizo una obra que se llamaba Parir. Ellos, de alguna manera, tienen un discurso que tiene que ver con, ya no con los, son muy políticos en su tema, ya no con los hijos de la dictadura, de alguna forma. Ellos son los hijos de la transición. Entonces ya hay un discurso totalmente distinto.
Otra generación.
Es otra generación, tienen otro cuento, y de alguna forma es desde ahí, desde donde ellos hablan, y con lo que la transición, de alguna forma, previo, digamos, la dictadura y posterior la transición, cómo se estructuraron muchas familias, y ellos de alguna forma vivieron eso, y eso lo plasman en el teatro. Son bien áridos en la cosa teatral, ¿eh? Porque me llamó la atención, yo vi la obra Parir, digamos, y es teatro puro, a eso me refiero con árido, ¿eh? Es teatro puro, son cuatro actores en un escenario, 50 minutos, texto, y la obra se acaba. Sin parafernalia, porque uno está acostumbrado como de repente ir a ver, dicen teatro joven, teatro nuevo, mucha parafernalia, mucho video,
producciones multimedia,
claro. Pero lo que más me llama,
que son atractivas,
son atractivas también, claro. Pero ello cuesta encontrar un poco las compañías jóvenes que se las jueguen por una cosa tan elemental en el teatro, tan básica, que es un buen texto y buenas actuaciones, digamos. De ahí para adelante pueden hacerse miles de cosas. Entonces, es muy interesante lo que hacen ellos. Yo los vi en esta obra que se llama Parir, que era tres hijos con una madre sola, clase media, baja. Y ese era el tema. En un día que se apaga la luz, tienen una conversación que dura exactamente lo que dura la obra, 50 minutos. Y ahora ellos deciden hacer el lado B de esta obra, que es estos mismos hijos, pero con el padre ausente, que vuelve después de 20 años de haberlos abandonado.
Ah, mira. Y hay que haber visto Parir para poder ver Llegar, no. O para poder entender Llegar, ¿no?
No necesariamente. Es bonito cuando se complementan. Por ejemplo, el año pasado fuimos a Panguipulli, a un festival que hay allá en Panguipulli, y se llevaron las dos obras. Entonces la gente iba un día, veía la obra Parir, y después al día siguiente iba a ver Llegar. Y ahí lo bonito que ahí se conversó con la gente después de la función, y fue muy interesante.
Tú eres justamente este padre ausente.
Soy el padre.
Estamos conversando con el actor Alejandro Trejo, por si no la han reconocido.
Yo soy el padre,
voz.
Claro. Sí. Soy el padre de estos hijos, digamos, que fueron abandonados por este padre literalmente 20 años atrás, prácticamente cuando la transición democrática estaba partiendo en este país.
¿Tú tienes hijos o no?
Sí, ¿sí? Tengo uno de 17.
Ya. Ah, ya. Hijo de la transición también.
También.
Absolutamente. Sí. Son difíciles, ¿ah?
Claro. Sí, no son fregaditos.
Yo no sé si los hijos de 17 años fueron difíciles toda la vida. Si uno mismo a los 17 años era difícil, pero.
Yo creo que también fue difícil.
Ahora.
Sí, sí. Lo que pasa es que uno se olvida de lo
que
complicado que
nos
fue
quedamos,
también.
Pero nos quedamos más callados.
Sí, eso es verdad.
Sí, bastante más callado. Los hijos de la transición no aguantan bastante menos.
No aguantan mucho.
Yo creo que nosotros aprendimos a aguantar como generación.
Sí.
Aprendimos, pues a la fuerza, aguantar. No es necesariamente un asunto político, pero sí una consecuencia de la realidad que está creo yo,
quizás
viviendo en Chile.
Quizás tendrá que ver, ¿eh? Yo creo que también tiene que ver de repente con el tema de los medios, los accesos, la inmediatez, digamos, que la llegada del internet y todo lo que ha implicado,
claro,
y la velocidad que implica eso, el hecho de que no sé, el año 95 la internet recién estaba acomodando los primeros pasos en este país, cuando nació mi hijo, y ya, exacto, ya claro, la cosa evoluciona a cada minuto que pasa, digamos, ya va quedando obsoleto con ciertas cosas. Entonces, claro,
por lo mismo la relación con los padres, sí, y la relación con la generación inmediatamente anterior es tremendamente distinta, y yo creo que lo que hemos visto en los últimos años, especialmente el año pasado, en términos de las manifestaciones estudiantiles, tiene mucho que ver con eso, con la expresión pública en las calles de más o menos lo mismo que uno como padre, le pasará a las madres también, vive en su propia casa. Ah, o sea, finalmente era la expresión pública, en mi caso por lo menos, de muchas de nuestras conversaciones a la hora de la comida.
Claro. Claro, y que muchas veces uno era como medio excluido de todo eso. No sé, yo soy más viejo que tú, pero sí, en la década, no sé, los 70, qué sé yo, uno era como excluido un poco. Sí, uno metía la cuchara de repente. Sí,
yo
igual,
recuerdo harto silencio, ¿no?
Uno mete la cuchara
sí,
igual.
Sí, yo recuerdo harto silencio sobre estos temas así medio fundamentales.
Claro. No, yo teníamos, tú, mi papá, digamos, que era de izquierda, y tenía un tío muy querido, digamos, que se juntaba los domingos y se agarraban del moño las comidas.
Un tío de derecha.
Y claro, ya, que era hermano de mi mamá. Y se agarraban, pues se agarraban. Y después terminaban medio cufifo igual en la tarde, nada, lo mismo.
Ah, bueno,
pero discutían harto. Entonces, en esa discusión como de pescados grandes, uno no podía meter mucho cuchara.
No, porque sea, además, es que además hay un argumento que uno también utiliza, o sea, que utilizaban en relación con uno, y que uno finalmente no puede utilizar.
Claro.
Que es, es que tú, o sea, ahora uno de alguna manera no se lo aguantan. Pero a nosotros nos decían, es que tú no viviste en esa época.
Claro.
Es que tú eras muy chico, no te acuerdas cómo era en esa época.
O bien que te falta vivir todavía, porque yo estaba viviendo la época.
En algún minuto vas a
claro,
entender.
Eres muy chico todavía.
Hoy día, yo tengo la sensación de que la generación de jóvenes actualmente, conoce los antecedentes,
sí,
de nuestra historia, creo que los entiende, o sea, bastante bien.
Y para eso está la literatura, claro, están los libros, o sea,
y está la herencia.
Es como ningunear algo que es tan evidente, como que uno no pudiera opinar sobre, no sé, la historia del salitre.
Claro.
Están los libros, pues, ¿cómo? Entonces no, claro, olvidamos de todo.
Y ellos, no sé si lo han leído, si lo heredaron, pero tienen obviamente una postura, pero de alguna forma yo tengo la impresión de que asumen la condición del país como si el país hubiera nacido el año 90.
Claro.
El momento en que se recuperó la democracia y comienza el primer gobierno democrático,
claro,
después de 17 años, que claro, para muchos de nosotros fue una especie de renacimiento, ¿no es cierto? Pero para ellos ha sido más bien la normalidad. Muchos, la conversación que uno tiene con muchos jóvenes es lo que te dicen es, no entiendo a quién le tuvieron tanto miedo, especialmente en esos primeros años de la transición, que fueron duros.
Claro, por ejemplo, ¿por qué tanto miedo? Sí, es verdad, eso es lo que tú dices. ¿Por qué tanto miedo, digamos, a los cambios que ahora se están reclamando, digamos? O sea, sobre todo en lo que tiene que ver, digamos, con las deudas de derechos humanos, por ejemplo. ¿Te fijas? ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué miedo aquí? ¿A que los militares hubieran hecho un golpe de Estado inmediatamente, así, habiendo entregado la banda presidencial a Elwin? Entonces había una serie de temores, digamos, que ahora la juventud empieza a ver en ese periodo, y decir, ya, ¿por qué no se la jugaron más? ¿Por qué no hicieron estos cambios? ¿Por qué no hicieron estos cambios, digamos, tributarios que el país necesitaba? En fin, ¿por qué tanto miedo con un cambio un poquitito más drástico, que tiene que ver en esta relación Estado, empresa, claro, privada, te fijas? Permanentemente una especie como de pololeo permanente, como tratando de pisar huevo. Es un reclamo que me hacen cabros, no sé, ahora con el tema del Facebook, qué sé yo, cabros de 18, 19, 20 años.
¿Qué respuesta les das? ¿Tienes una respuesta, digamos, pensada, articulada? O...
Es que yo creo que tienen razón. Yo creo que hubo miedo. O sea, claro, había un gobierno, digamos, una democracia que estaba empezando y que tenía que tener cierto cuidado. Pero había miedo, creo yo. Yo creo que había miedo, sí, de que esto se viniera al suelo, digamos. Creo que, no sé, lo que ocurrió el mismo día del famoso plebiscito, este intento por negar lo que estaba ocurriendo. Entonces, es como entregar la cosa, claro, pero hasta por ahí nomás.
Claro, cuando uno...
Entonces, yo creo que estaba como un poco ese temor, digamos, de entregar algo, pero a la vez dar algo a cambio. Vamos negociando esta cosa, ¿no? Ya, damos por aquí, damos por acá, ya, no sé, las universidades, ya, ok, las privatizaciones, en fin, ya, te damos esto por acá, pero entro por acá. Entonces, claro, muchos muchachos de hoy en día reclaman eso, reclaman, digamos, que se hayan tenido tantas concesiones, digamos, en la relación directa empresa privada y Estado.
Claro, y en esa discusión, por supuesto que hay distintas posturas. Estamos conversando con Alejandro Otrejo, es actor. Estamos hablando de, a partir en realidad, de
claro,
la obra
de la obra llegar. Que plantea todos esos temas de alguna forma. Está muy bien escrita la obra. Y de alguna manera todo lo que estamos conversando ahora se extrae de este, sobre todo cuando hemos tenido la oportunidad de conversar con gente después de la función, gente que de alguna manera se ve reflejada en el padre este, o bien en los muchachos, que le reclaman a este padre, digamos, el abandono. Es muy interesante lo que ocurre, porque es un padre que justamente se ve absolutamente desilusionado del proceso de transición cuando parte esto. Se ve desilusionado de todo esto que se está haciendo de parte de la Concertación y todas estas negociaciones, y el tipo renuncia. Un tipo que un padre que tuvo una participación muy fuerte durante la dictadura, los 80, qué sé yo, que tuvo un activista político muy presente, y que llega a la transición y se desilusiona de todo y todo lo manda al diablo y se va a vivir a un lugar utópico, según lo que escribe el autor de la obra, al norte. Y deja todo abandonado, sus hijos, su esposa, todo. Y se va. O sea, es una cosa bien...
Es bien radical.
Es bien radical y bien surrealista, digamos. Pero es interesante cómo el autor, digamos, como Ronald Hine, utiliza este elemento, digamos, esta fuga hacia un lugar casi, no sé, como irse a otro planeta un poco, de este padre que se pierde literalmente 20 años y después vuelve, casi abducido por alguna cosa. Entonces, muy interesante un padre que vuelve y se enfrenta con estos hijos que... Y el reclamo que ellos tienen y el reclamo que trae el padre también, tratando de justificarse frente a estos hijos abandonados.
Estamos conversando con el actor Alejandro Otrejo, está protagonizando la obra Llegar. Sigue también en otra obra.
Sí, estamos con la comedia Las Feas.
Y acaba también de estrenarse.
Los días sábados estamos en las 22:30 en el Teatro Bella Vista en Dardiñac, 0110.
Perfecto. Y además, acaba de estrenarse una película, Último Round. Mi Último Round. Estuvimos la semana pasada con Julio Jorquera, el director de esta película. Y tú tienes ahí también.
Una pequeña participación.
Una película que. Primera uh-huh. primer largometraje de este director, una película que él definió acá con nosotros como poco ambiciosa, digamos, como una película pequeña en términos de su producción y su gran, una película de tono menor en ese uh-huh. sentido, pero que ha sido bien recibida, por lo menos por parte de la crítica, no sé, por parte del público, por lo menos ha superado ya lleva una semana en cartelera, lo que siempre es una buena noticia.
Lo interesante de la película, sí, es cierto, como tú dices, una historia mínima. Es una historia mínima.
Sí, mínima suena mejor que menor.
Claro. Sí. Como la película argentina, historias mínimas.
Sí, sí.
Es una historia mínima, pero lo interesante es que reúne una cantidad importante de elementos ahí. Está la discriminación... La discriminación homosexual, está la discriminación, digamos, hacia la gente de provincia, el anhelo, el sueño de la gente de provincia que viene a Santiago a buscar mejores horizontes.
Claro, gente pobre de provincia, claro, y homosexual. O sea...
Claro, entonces hay un cúmulo de cosas que podrían convertir una película, digamos, en una melcocha más o menos y que no se entienda nada. Pero yo creo que Julio Jorquera ha sido muy astuto, digamos, primero escribe el guión y luego hace una versión mucho más interesante en la mesa de montaje de la película y conjuga muy bien todos estos elementos y convierte y saca a la luz, digamos, un producto bastante sólido, pero también triste y árido, es una película muy bien fotografiada, creo yo, tiene momentos, digamos, de esa tristeza, digamos, que de alguna manera, ponte tú, vimos, no sé si algunos de los auditores vio Beautiful, por ejemplo, de González Iñárritu, uh-huh, qué sé yo. Uh-huh. Tiene un poco esa visión de las grandes urbes, ¿te fijas?
Desoladora.
Es un poco desolador, sobre todo las locaciones, ponte tú, lo que les pasa a los personajes, los oficios a los que se dedican. Este afán por tener un lugar, por tener una presencia en una ciudad que permanentemente los está dejando de lado, ¿te fijas? Además, en un oficio tan tan complejo y tan menospreciado como puede ser el box, ¿te fijas? el box, que en algún minuto tuvo una época de oro en ese país, y era conversación, digamos, en la,
absolutamente,
en las páginas deportivas, en las radios, qué sé yo. Y en algún minuto el box dejó de serlo, ¿te fijas? Entonces, muy inteligente también lo que hace Julio en el guión, digamos, de tomar este deporte, porque podría haber sido el fútbol, podría haber sido cualquier otro deporte, pero no toma el box. Y además el box asociado a una opción sexual, digamos, que no tiene mucho que ver. Pero es interesante también, un boxeador que tiene esta inclinación sexual. Entonces, es muy interesante esta mezcla, y lo logra con creces.
Le queremos agradecer muchísimo a Alejandro Trejo, actor, lo dejamos invitado, por supuesto, a las dos obras y la película en
sí,
que,
claro,
en la
que no, está, hay que ir a apoyar el cine Alejandro. Chileno. En este momento hay muchas películas chilenas.
Hay varias películas chilenas, así es.
Entonces,
y también, también en el teatro, por supuesto.
Y el teatro, en fin. Y hay que ir a apoyar, hay que apoyar lo que se hace en Chile, digamos. Y
en el GAM estás con la obra
Llegar los jueves a las 21 horas. Uh-huh. Y en el Teatro Bellavista estamos los días sábados
con la
obra Las Feas. Perfecto. A las 22:30, todos los sábados.
Perfecto, muchas gracias, Alejandro.
Ya, pues, muchas gracias.
Visita nuevamente Radio Duna.